Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El día 18 será miércoles de ceniza. Este domingo concluye el tiempo ordinario que en nuestra diócesis hemos vivido con la sombra del terrible accidente de Adamuz y la luz de la ayuda franca y verdadera que superó todos los límites. Ante el temporal hemos comprobado la fragilidad de nuestra existencia, lo vulnerable de nuestra condición humana y las consecuencias para trabajadores y afectados, a los que será muy difícil retomar la normalidad en ocasiones ya presidida por la precariedad. El obispo de Córdoba ha dirigido una carta pastoral a los afectados por las inundaciones porque, asegura, preocupa el después de la emergencia. Monseñor Jesús Fernández adelanta en su misiva que habrá que centrarse en acompañar, complementar y llegar donde la Administración ya ha comenzado a dar respuesta. En esta carta pastoral, el obispo adelanta que se identificarán las necesidades emergentes y se localizarán zonas y personas especialmente vulnerables. Avanza que desde el obispado habrá coordinación con servicios municipales para evitar duplicidades.
Nos preocupa el después de la emergencia. En ese momento habrá que centrarse en acompañar, complementar y llegar donde la Administración y la respuesta inmediata no alcanzan. Trataremos entonces de cerrar el diagnóstico propio ya comenzado. Lo haremos realizando visitas a las familias afectadas para identificar necesidades emergentes. Localizaremos zonas y personas especialmente vulnerables y nos coordinaremos con los servicios sociales municipales para evitar duplicidades.
Esta carta pastoral está disponible al completo en diocesisdecordoba.es. Cáritas ha lanzado una campaña para ayudar a las familias afectadas con una colecta extraordinaria el miércoles de ceniza, donde podamos ejercitar la caridad en favor de los damnificados por el temporal en nuestra diócesis. El delegado diocesano de Cáritas se ha dirigido a todos los sacerdotes para motivar esta acción extraordinaria entre los fieles. Al terminar el tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a detenernos un momento para iniciar el camino cuaresmal. Soy Nati Gavina, comenzamos con la ayuda de Gloria Alcaide, se lo venimos anunciando. Cáritas busca el apoyo de los cordobeses para los afectados por el temporal.
Cáritas Diocesana de Córdoba lanza una campaña solidaria para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba. La provincia de Córdoba vive momentos difíciles tras las intensas lluvias registradas en los últimos días que han provocado el desbordamiento de varios ríos y la evacuación de más de 1.500 personas. Las necesidades son muchas y toda la ayuda es poca. La llegada de la borrasca Marta tras el paso de Leonardo ha mantenido los cauces de ríos y arroyos de toda la provincia de Córdoba en niveles peligrosos. En Córdoba capital, el caudal del río Guadalquivir ha provocado desalojos en zonas como Villarrubia, Guadalvalle, Majaneque, Alcolea y municipios como Villafranca y Almodóvar del Río, entre otros, afectando a más de 800 viviendas. Darío Reina es el director de Cáritas Diocesana.
Cáritas Diocesana ha activado una campaña solidaria con el objetivo de atender estas necesidades básicas, apoyar en la recuperación de la normalidad de su vivienda y, sobre todo, acompañar a estas familias. Se da también la circunstancia de que en el sector agrícola también ha habido un fuerte impacto, que va a afectar, por supuesto, a la economía de las explotaciones, pero sobre todo a los trabajadores temporeros que confiaban en estos jornales para salir adelante. Se inicia para ello ahora una fase de recuperación que puede prolongarse durante meses. Cáritas estará también ahí para acompañar a todos los afectados en la medida de su posibilidad.
Las personas interesadas en colaborar pueden realizar sus donaciones en un código Bizum con el código 33581 o a través de una cuenta corriente que pueden encontrar en la web de Cáritas, que es caritascordoba.es/donación y en diocesisdecordoba.es. Como concepto hay que añadir emergencia damnificados temporal.
Cáritas ha lanzado esta campaña para ayudar a las familias afectadas con una colecta extraordinaria el miércoles de ceniza, donde podamos ejercitar la caridad en favor de los damnificados por el temporal en nuestra diócesis. El delegado diocesano de Cáritas se ha dirigido a todos los sacerdotes para motivar esta acción extraordinaria entre los fieles. En su carta pastoral, que en medio de las aguas se abra paso la esperanza, el obispo alude a un colectivo que ya está sufriendo las peores consecuencias de la situación, los temporeros que trabajan en el campo y que llevan semanas sin poder hacerlo. La falta de recursos reclama apoyo económico para pagar suministros, alquileres y necesidades alimentarias. La colecta de Cáritas va a realizar, será una gran ayuda, esta colecta será una gran ayuda, concluye el obispo, que además advierte de la necesidad de apoyo moral y jurídico. Por eso hace un llamamiento a la conciencia de los cristianos para que ni realicen ni toleren injusticias contra los trabajadores. Y avanzamos en la información diocesana. Les contamos ahora que Pluriel, la plataforma universitaria de investigación sobre el Islam, ha analizado en Córdoba la ética y estética en el patrimonio islámico.
Este quinto Congreso Internacional de Pluriel ha reunido a 115 participantes para abordar el legado cultural en la construcción de espacios de entendimiento entre religiones y sociedades contemporáneas. Esta reunión académica ha estado orientada a dirigir una mirada profunda al patrimonio islamo-cristiano más allá de la belleza material. En este Congreso Internacional participan estudiosos y expertos de todo el mundo, lo que constituye siempre una oportunidad estratégica para la ciudad de Córdoba por su vocación al diálogo a través de culturas y civilizaciones, como reconoció el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
Córdoba, a lo largo de la historia, ha sido un sitio idóneo. Por aquí han pasado diversas civilizaciones, con diversas culturas y diversas religiones, y siempre hemos presumido, a lo largo de nuestra historia, de que ha sido un lugar donde han podido dialogar entre sí. Yo creo que esa vocación que se manifiesta por Loyola, por el Cabildo Catedral, de dar continuidad a esa labor que Córdoba ha hecho a lo largo de la historia, pues es importante porque actualiza esa visión de Córdoba y esa misión de Córdoba al mundo actual, que hace mucha falta, la verdad es que hace mucha falta.
Este encuentro ha buscado revelar el sentido y la conexión entre la ética y la estética y propone modos de interpretación para dos credos, el islámico y el musulmán. El obispo de Córdoba resumía el encuentro como una oportunidad de buscar la verdad, sabiendo que la verdad, si no va acompañada de la belleza, cae en el dogmatismo.
Nos permite buscar la verdad, pero sabiendo que la verdad, si no va acompañada de la belleza, se convierte o cae en el dogmatismo. También esa belleza necesita el acompañamiento de la verdad y del bien, porque si le falta eso se queda intrascendente, una experiencia intrascendente. Podríamos decir que la hermosura material, si no tiene una mirada más profunda, realmente se convierte en una tentación, porque no alcanza a ver lo profundo de las cosas y en este caso no alcanza a ver a Dios.
Y seguimos en el ámbito de lo cultural, porque ha quedado abierta la exposición Vitis Dei, Montilla fue la escuela.
La muestra está enmarcada en la agenda de actividades que se llevarán a cabo con motivo del tiempo jubilar de San Juan de Ávila, que se prolongará hasta el 31 de mayo para conmemorar el 500 aniversario de la ordenación sacerdotal del que es doctor de la Iglesia. En Montilla se ha inaugurado la exposición Vitis Dei, Montilla fue la escuela, en la Taona del Castillo de Montilla. En ella el visitante tiene una primera toma de contacto sobre la figura del doctor de la Iglesia. A través de varios paneles se hace un recorrido de la vida de San Juan de Ávila, comenzando con una cronología genérica para continuar con unos paneles más específicos. En la muestra se explican también las distintas facetas del apóstol de Andalucía, no solo como religioso, sino como persona identificada con el tiempo en el que vivió, gran humanista del siglo XVI, con una identidad poliédrica e importante faceta literaria, asistencial, en defensa de la mujer, y una faceta menos conocida como ingeniero. Javier González, vicerrector de la Basílica de San Juan de Ávila, ha explicado las actividades que se están organizando para este tiempo jubilar.
Es un año muy importante para San Juan de Ávila porque se cumplen 500 años de sacerdocio. Es decir, en 1526 San Juan de Ávila lo hacen sacerdote, y por este sentido, de estos 500 años de sacerdocio, no solamente para los andaluces como apóstol de Andalucía o para España, es un referente para toda la Iglesia, y por eso el Papa León ha concedido aquí a la Basílica de Montilla un año o un semestre jubilar, desde enero, que vino el obispo Don Jesús a inaugurar esta Puerta Santa, hasta final de mayo, donde ya clausuraremos este tiempo.
Y en la parroquia de Nuestra Señora del Castillo de Fuentevejuna ya han comenzado las obras de restauración del retablo mayor del templo.
Y lo hacen una vez que la Junta de Andalucía ha dado el permiso para actuar sobre esta obra del siglo XVI. De la restauración se está haciendo cargo el restaurador Martín Zamora. Recientemente lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de recaudar los más de 40.000 euros necesarios para acometer la intervención, de los cuales han conseguido ya 21.000 euros. El coste total de la intervención asciende asciende a 69.096 euros, de los que la Diputación de Córdoba aportará 28.785 euros procedentes de una subvención de la convocatoria de salvaguarda del patrimonio y los castillos. En los próximos años habrá que reunir otros 44.000 euros para poder contemplar estos proyectos para el pueblo unidos a la parroquia. Pedro Jesús del Pino es el párroco de Fuente Ovejuna.
Este proyecto tan ilusionante como atrevido busca poner en valor este monumento único para nuestra parroquia, para nuestro pueblo y para toda la provincia de Córdoba, especialmente para la zona norte, que como todos sabemos vive en situaciones complejas con respecto al resto de la provincia, ya sea por la falta de comunicación, por carreteras, por la falta de trabajo para los jóvenes, de infraestructura.
Y de la restauración a la bibliografía, porque ha sido presentado en Montilla un libro dedicado a Sorana de la Cruz, obra de Antonio Llamas.
Este libro rastrea y profundiza la fama de santidad de Sorana de la Cruz Ponce de León, condesa de Feria, y se presenta en el convento de las Clarisas de Montilla a las 7:30 de la tarde. Antonio Llamas es canónigo lector de la catedral.
Y así trató a tanta gente, ¿no? Y a todos le hablaba. Y todos le preguntaban, algo tenía que tener Sorana para que gente tan singular y tan de Dios le preguntasen por el negocio de Dios, ¿no? Pero ella era una mujer sencilla, vuelvo a repetir, ¿no? Yo he pergeñado en el libro 8 capítulos en un libro que tendrá 160 páginas, no más.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pasará la lluvia y el tren de borrascas y lucirá el sol durante muchos días en Córdoba. A la espera de esos rayos de sol están los rosetones de las iglesias fernandinas cordobesas. Piedra y Alma, de la ciudad que visitamos con asombro de la mano de Paloma López Hidro, guía oficial de la Catedral de Córdoba.
La llamada Iglesia Fernandina de Córdoba presenta unas características comunes. Una construcción maciza, organización en tres naves sin crucero, triple ábside, la sencillez en los detalles y la huella mudéjar. Pero también coinciden en presentar en la fachada un rosetón, elemento en el que nos fijaremos hoy. El rosetón se ha usado especialmente en la Edad Media y consiste en una ventana circular que se suele colocar a los pies del templo, que al estar orientado de este a oeste permite la entrada directa de la luz solar proyectándose sobre el altar. Pueden presentar distintas decoraciones que recuerdan a una flor o a los rayos del sol, decorados normalmente con cristales de variados colores que embellecen el interior de los templos. En cuanto a su significado, el círculo remite a la perfección y a la eternidad, al infinito y al cosmos. Al estar formado por distintos cristales que conforman una imagen con sentido, parece señalar la disparidad del mundo que encuentra el orden y unidad en Cristo, que es luz del mundo. Encontramos rosetones en la iglesia de San Miguel, Santa Marina, San Pablo, San Pedro, Santiago, la Magdalena y San Lorenzo. Pero tampoco nos olvidamos del rosetón abierto hacia el primitivo altar mayor de la catedral, que hoy sigue iluminando la conocida como Capilla de Villaviciosa. En definitiva, la luz es otro elemento arquitectónico más que configura espacios y crea volúmenes, pero también lo dota de significado, como en el caso de las vidrieras y muy especialmente de los rosetones, ayudando a conectar lo terrenal y lo divino, al hombre con Dios.
Gracias, Paloma. Despedimos el tiempo ordinario para recibir la cuaresma, ese tiempo que espera de nosotros una voluntad decidida de hacer el bien. Hoy el sacerdote Antonio Gil despide el tiempo ordinario llamándonos a la esperanza.
La mirada transparente la dirigimos hoy a estos domingos del tiempo ordinario que ha vivido la Iglesia desde que terminaron las Navidades hasta la próxima semana en que dará comienzo la cuaresma. En la liturgia de la Iglesia llamamos tiempo ordinario a un tiempo en el que las lecturas del Evangelio se centran en la vida de Jesús de Nazaret, sin grandes celebraciones. Se nos invita a contemplar la vida del Señor, que transcurre serenamente por los pueblos de Palestina, anunciando la buena noticia de la salvación, practicando y viviendo los farores del reino de Dios. Decía San Agustín que el tiempo ordinario de la vida es un tiempo propicio para realizar el acto de fe más bello, que es el que brota de los labios en plena oscuridad, en medio de los sacrificios y los sufrimientos, en el supremo esfuerzo de una voluntad firme de hacer el bien. La vida tiene quizá más prosa que poesía, pero está siempre envuelta por una gran esperanza. la que irradia la palabra de Dios y su presencia en medio de nosotros.
Gracias a don Antonio Gil. Nos despedimos con un nombramiento. El sacerdote David Reyes Guerrero es el nuevo conciliario de Acción Católica General en Córdoba. Acción Católica General tiene presencia en unas 70 parroquias de la diócesis y ofrece itinerarios de formación continua para integrar fe y vida cristiana. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz domingo, feliz día del Señor.